Bueno, las 9:01, una hora menos en Canarias. Este viernes Pedro Sánchez ha convocado a los presidentes autonómicos en el monasterio de Yuso, en la localidad riojana de San Millán de la Cogolla. En esa cita se pretende establecer una estrategia conjunta para frenar la expansión del coronavirus y también se va a hablar sobre el dinero del Fondo de Reconstrucción Europeo. Al encuentro, como les hemos estado contando, se han negado a acudir el catalán Joaquín Torra y el vasco Íñigo Urkullu. Está previsto que a esta hora empiecen a llegar los primeros líderes regionales. Vamos a comprobar si es así. En San Millán de la Cogolla está nuestra compañera Rocío Ruiz. Buenos días, Rocío.
Muy buenos días, Sergio. Pues estamos en la plaza del convento del monasterio de Yuso, como decías, a la espera de la llegada de esas autoridades. Según hemos podido ver en la pantalla gigante que se ha habilitado para ello, el primero en llegar hasta este patio, hasta esta plaza, ha sido Alberto Núñez Feijóo, el presidente de la Xunta de Galicia. Como bien decías, está previsto que la conferencia arranque a las 10. Las autoridades tienen que estar ya al caer en San Millán de la Cogolla y van a ser recibidas. De hecho, ya Núñez Feijóo así está siendo recibido ya por la presidenta del Gobierno de la Rioja y por la ministra de Política Territorial y Función Pública. Todo debe comenzar a las 10, aunque podría comenzar todo con un poquitín de retraso. Antes de comenzar la conferencia, a esa hora se despedirá formalmente a Su Majestad el Rey y a la presidenta del Senado después de realizarse la fotografía de familia. Todos juntos estarán en el claustro del monasterio, donde se va a servir además un desayuno informal antes de comenzar esta larga jornada.
Se espera que, si todo va bien, esté la cosa lista como a las 7 de la tarde, siendo optimista, ¿no?
Siendo optimista, efectivamente, Sergio, porque está previsto en principio, según nos han informado desde Moncloa, que la reunión se prolongue hasta las 5 de la tarde por lo menos. A partir de ahí comenzarían, lógicamente, las declaraciones, las ruedas de prensa de los diferentes presidentes autonómicos y también del presidente del Gobierno de España. Así que, bueno, pues podemos fijar esa hora en torno a las 7, las 8 de la tarde como hora final de esta maratoniana reunión, esta conferencia de presidentes.
Tú ponte lo peor, por si acaso, di que vas a llegar tarde a cenar y ya con eso te quedas tranquila. Bueno, cualquier cosa, Rocío, que veas que es curioso, llamativo, noticioso, nos pides paso a lo largo de esta mañana, ¿vale?
Así lo haremos. Estaremos muy pendientes de todo lo que ocurre en San Millán de la Cogolla.
Que vaya bien. Bueno, pues eso es lo que está pasando ahora mismo en directo, pero tenemos más cosas. Gonzalo Zaballa, ¿qué tenemos por ahí?
Bueno, pues Sergio, vamos a seguir muy de cerca la evolución de los contagios por coronavirus. Siguen aumentando. En las últimas horas se han notificado 1.229 nuevos positivos. Esta cifra coincide con el desplazamiento, curiosamente, de millones de españoles que hoy van a empezar sus vacaciones. Este viernes se va a producir la segunda operación salida del verano y por eso hay muchas comunidades autónomas preocupadas por cómo puede afectar esto a la expansión del virus. Las regiones con los focos más importantes siguen siendo Aragón, Cataluña, Navarra y la Comunidad de Madrid. Precisamente en este programa, en Herrera en COPE, acaba de estar la presidenta Isabel Díaz Ayuso. Ha comentado que le parece gravísimo la inexistencia del famoso comité de expertos. También ha comentado que ve a Madrid con bastante optimismo y que espera sacar de la reunión de hoy, y lo que espera sacar de la reunión de hoy.
Sí que quisiera eso, sí que nos contestara y bueno, y que entre todos establezcamos una estrategia de país, porque ahora mismo evidentemente no lo hay. No hay un solo mecanismo que nos ayude a todas las comunidades autónomas a actuar de manera conjunta ante rebrotes. Necesitamos ayuda para comprar más PCRs. Yo creo que, desde luego, la clave va a estar aquí en los próximos meses.
Bueno, la entrevista al completo la puedes escuchar en cope.es, pero te cuento un par de asuntos más. Continúan los esfuerzos para para extinguir el incendio que afecta desde hace dos días a Cualedro, Monterrey y Oímbra, en Ourense. Además, este viernes vamos a conocer el PIB correspondiente al segundo trimestre. Se espera un buen batacazo, ya que coincide este periodo con los meses del confinamiento. Y también hoy, los trabajadores de la factoría de Nissan, en Barcelona, continúan sus negociaciones para evitar los despidos. Hay una primera propuesta para que el cierre de la planta se posponga a diciembre de 2021, pero es una propuesta que no termina de convencer.
¿Y la bolsa cómo ha abierto? Fernando Mañoco, buenos días.
Hola, Sergio, pues la bolsa empieza a reaccionar, lo intenta al menos después de las fuertes pérdidas que sufrió ayer. El índice IBEX 35 sube un 0,2% hasta 7.015 puntos. A falta del cierre de hoy, la bolsa ha perdido cerca de un 4% en esta semana, lo que incrementa la caída acumulada en lo que va de año hasta el 26%. Muchos inversores se marchan de vacaciones con más dudas que certezas. Hoy se recuperan BBVA y Banco Santander, que ayer se desplomaron. Sube también CaixaBank. Su beneficio se ha reducido un 67% en el primer semestre. Ha ganado 205 millones de euros. Sube el Banco Sabadell, que ha ganado 145 millones, lo que supone un 72% menos. Ambos bancos han provisionado más de 1.000 millones de euros para defenderse de posibles efectos añadidos de la pandemia de coronavirus sobre sus cuentas. Ya acaba de conocerse, Sergio, ese dato que estábamos esperando. El PIB de España se ha contraído un 18,5% en el segundo trimestre del año. Es un dato algo peor de lo que se esperaba.
Pues la verdad es que sí, todos los datos económicos últimamente son desastrosos. En fin, vamos ahora con la información local.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Buenos días, Madrid. 24 grados ahora mismo a la Puerta de Alcalá. Hoy vuelve a ser un día de mucho calor con temperaturas que van a rozar los 40 grados de máximas. Y hoy termina julio y comienza la segunda operación especial de tráfico de verano que se pondrá en marcha a partir de las 3 de la tarde. Ahora mismo en las carreteras, sin embargo, hay total tranquilidad. Solo los que vienen desde Toledo que sepan que hay tráfico en la zona de los Cerralbos. Y en el interior, en la M30, también hasta ahora hay poco tráfico. Y hoy vuelve a reunirse la Comunidad de Madrid y los MIR para intentar llegar a un acuerdo y poner fin a los paros indefinidos que llevan en marcha desde el 13 de julio. Ayer se reunieron por la mañana, parecía que iban a llegar a un acuerdo, pero por la tarde no hubo manera, sobre todo en el punto salarial. Y recuerda que hoy es el segundo día de mascarilla obligatoria. Si no la llevas puesta, te puede caer una multa de 100 euros. Seguimos contándote todo lo que te interesa en Herrera, en COPE.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Pues nada, aquí estamos con Ana Martín, con Nicolás Redondo, con Fernando Jáuregui, comentando la actualidad. No sé qué sensaciones os ha quedado después de hablar con una de las protagonistas de esa reunión que va a comenzar en La Rioja, con Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid. Me ha llamado la atención que eso que decía de tenemos 5 minutos y a partir de ahí... No sé, eso va a parecer pasapalabra, ¿no? Porque va a ser complicado de
claro,
todo lo que tiene que hablar.
Si me dejáis empezar, yo me quedo un poco preocupada por el mensaje, sobre todo al final lanzado por Isabel Díaz Ayuso, en el sentido de que ella deslizaba que puede que Pedro Sánchez no busque más que en esto una foto, ¿no? ¿No? Y en eso no olvidemos que el presidente del gobierno es un experto en ocupar el espacio político y mediático. Si nos remontamos al verano pasado, cuando bajó tanto la actualidad política, acordaos que se pasó todo el verano reuniéndose con una serie de reuniones de no se sabe muy bien qué, con diversos colectivos, con comerciantes, con ONGs, con el mundo de la cultura, simplemente pues por lo mismo, por ocupar espacio, por ocupar minutos de telediario. Esperemos, confiemos en que esta reunión no vaya de eso, pero en vista del poco margen de maniobra que van a tener los presidentes regionales, no sé yo. Y por cierto que, Sergio, déjame decir que algunos medios están dando ya que finalmente Íñigo Urkullu va a asistir al encuentro.
Ha cambiado de opinión, acaba de llegar esa información.
Bueno, más que ha cambiado de opinión, yo creo que por lo que estoy leyendo, que le ha hecho cambiar de opinión Pedro Sánchez, o más bien Urkullu a Pedro Sánchez, en el sentido de que al final el presidente del gobierno, en aras de esa foto, pues ha accedido a una serie de reivindicaciones o de peticiones previas del Lendakari, ¿no?
Había recordado lo de los 31.000 millones de fondos, había insistido en que no se deje de lado las reuniones bilaterales Estado-País Vasco.
Yo creo, Sergio, que se ha fijado la fecha de la reunión del concierto, que es lo que Urkullu reivindicaba como pretexto, porque es un pretexto, porque al final Sánchez le dijo que en agosto, no concretó el día de agosto, pero vamos.
Y esto fue como una especie de presión.
Y esto yo creo que ha sido una presión. Lo hace el PNV, esto lo hace muy bien, ya lo sabemos. Ha aguantado hasta el último momento y al final va. Y yo en el mismo sentido en que estábamos comentándolo Nicolás y yo antes. Esto me alegro muchísimo de que vaya, porque Urkullu es una pieza fundamental, una pieza
absoluta. Sí, Fernando, pero ya empezamos con un agravio comparativo. Y
¿a hija, sí, Urkullu, qué quieres? Pues siempre
no,
es igual.
No, pero claro, y Urkullu llora y entonces mamá, y el resto de presidentes que de entrada dijeron que iban, como debe hacer un presidente regional cuando lo llama el presidente del gobierno de la nación, es que no debería tener mayor debate. Pues
estamos de acuerdo, Ana, lo que pasa es que seamos prácticos, va, que es importante que vaya. Era muy importante que ahí el País Vasco estuviese. Que no está Cataluña, que no está Cataluña. Cataluña no es Cataluña. Cataluña es el señor Torra, que es que es una catástrofe ambulante.
Sí, ¿sabes qué pasa? Que es que Torra preside una comunidad en la que, si no me falla la memoria, uno de cada seis españoles es catalán. Quiero decir que poca broma con
sí,
Cataluña.
Pero Torra...
Que no estén representados ahí y que tenga la sensación de que tienen un presidente que no acude a una reunión que les atañe porque el virus no entiende de pasaportes, ni de lenguas, ni de tonterías, la verdad es que se te cae
pero
el
sombrajo. Pero una de las buenas noticias, Sergio, es que Torra va a estar muy poco tiempo ahí, afortunadamente, porque verdaderamente es una catástrofe. Para los catalanes, para la salud de los catalanes también, y para la salud económica de los catalanes y para todo el resto de España. Bueno, él no va a estar. No sé, es como es imposible superarle en maldad, es imposible superar lo nocivo de Torra, pues todos serán buenas noticias ahí. Es sí, verdad que debería haber estado. Y es verdad que va a protestar. ¿Y dónde está mi reparto de los 140.000? Y yo quiero más. Y el otro, y el de la moto. Y los demás no se coordinan bien. Y yo soy el único que da bien los datos de muertos y de incidencias y de rebrotes. Y todo esto es falso, porque está mintiendo a manos llenas. El señor.
Nicolás, ¿qué te parece que eso, no? Que ya haya uno en la reunión que llegue con bicicleta nueva y los otros no. ¿Eso qué te parece?
Es entrañable el optimismo y la buena voluntad de Fernando Jorge.
Ya estás patronizing.
Todo mejorará en Cataluña, no lo sé.
Hombre,
lo deseo
no,
como él.
No, empeorar tengo, no va a empeorar, desde luego. Porque,
pero tengo, hombre, en fin. Todo es susceptible de empeoramiento y bien lo sabemos. Pero bueno, espero que no suceda así, pero en principio yo no sería muy optimista en Cataluña. Bien.
No, yo tampoco lo soy, que conste. Yo tampoco lo soy.
En relación con lo que decías por la intervención de la presidenta de la Comunidad Autónoma de Madrid, yo tengo la impresión, oyendo a la presidenta, que los representantes del Partido Popular, los presidentes adscritos al Partido Popular, van a ir con un tono suave y constructivo. Yo creo que, por lo que le he oído a ella, que puede ser de estos representantes del PP de los que hablamos, que no tienen ningún complejo, cómo ha justificado hoy y cómo, el valor que ha dado a las cosas, me da la impresión que tienen una concertación para construir, para colaborar en lo que se pueda. Ha comentado en varias ocasiones lo de la estrategia de país y eso me parece muy bien. Me parece muy bien porque es necesario. Que alguien, el presidente, quiera una foto, no puede ser, Ana, ya, puede ser todo, quiero decir, pero acaban de dar la cifra del PIB, del detraimiento del PIB.
Contracción del 18,5 en el 18,5. Segundo trimestre.
Esto es brutal. O nos remangamos y sobre todo se arremangan y se ponen a remar en una dirección determinada, salvando las diferencias, la pluralidad, que uno está en el gobierno y otro en la oposición, que cada uno tiene su papel, etcétera, etcétera, o lo hacen o vamos al desastre. Es que no hay otra posibilidad. Yo, bueno, pues el año pasado hicieron las fotos, todo lo que queramos sobre el pasado, pero desde hace unos meses, ya era concretamente, si miran las cifras que nos acompañan cada 3 días o 4, la del paro, la de la recaudación, la de los impuestos, la del gasto, ahora la del PIB, y que no mejorarán en el futuro por mucha buena voluntad que ponga, y optimismo también que ponga Nadia Calviño, es decir, si no se hace un esfuerzo común, esto se va al garete. Y yo, sinceramente, hoy oyendo a la presidenta de la Comunidad Autónoma, pienso que los representantes del Partido Popular, o sea, defendiendo sus intereses, claro está, van en esa dirección, lo que es bueno. Y tengo que decir que no sé lo que habrá negociado Urkullu con el gobierno, pero está bien que vaya, no es incompatible y no retiro nada de lo que he dicho sobre el nacionalismo, pero está bien que esta ocasión haya rectificado.
Aunque vaya con bicicleta nueva, hombre, que no pasa tampoco tanto. Sí pasa.
Pues, estoy
de acuerdo con Ana.
Eres un gran resignado de la España autonómica.
Hombre, no, es que existe. Vamos a ver qué quieres que te diga. Es que no tiene ningún
sentido.
No de
la España autonómica, sino de las cosas de la España autonómica, vamos.
Bueno, es que con el PNV ya sabemos cómo hemos venido funcionando desde hace muchísimos años, 40 años.
Pues como ya lo sabemos, hay que resignarse, ¿no?
Yo no digo que hay que resignarse. En estos dos minutos, déjame estar un poco contento porque yo he dicho que me parecía fatal que no fuese Urkullu, me parecía una desgracia, y ahora pues viene. Y hombre, insisto, Urkullu tiene una categoría propia dentro del concierto autonómico, tiene una categoría específica, vamos a decirlo así, y ya presta un servicio pudo haber prestado un servicio muy importante en el año 2017 al resto de España, lo pudo haber hecho y estuvo a punto de conseguirlo, y ya insisto que hay que leer esos 600 páginas que son una especie de memorándum, ¿no?, de lo que fue todos aquellos días,
no, que tampoco tiene, nos pongamos por las nubes porque lo intentó, no, pero luego quiso meter de sobaquillo una solución nacionalista a Pedro Sánchez que no la aceptó.
Bueno, sí.
Es verdad, pero es muy diferente el nacionalismo vasco al nacionalismo catalán actualmente, que él es más serio, que gestiona mejor.
Es que con esto,
pero
con
no
esto
le demás, subamos a los suelos, a los cielos, que al final, hombre, termina él en los cielos y Aitor, ¿cómo se llama?, Esteban, como Churchill. Tampoco para tanto.
No, hombre, no. Si ya
se están haciendo un poco de lo que tienen que hacer. Nicolás, y no todo. Si vemos las cifras del país
están
vasco,
haciendo,
un desastre, con tranquilidad.
Bueno, están haciendo lo que tienen que hacer,
muy optimistas,
Nicolás,
con poca cosa.
Bueno, están haciendo lo que tienen que hacer, lo cual ya es un dato.
Olvidamos de que Urkullu va a ser investido nuevamente presidente con los votos del PSE. Lo digo dentro de nada, con un acuerdo de gobierno. Quiero decir que a lo mejor todo tiene algo también.
Prefiero
que ver,
no sé, Ana Isabel, ese acuerdo de gobierno que el que podrían. Que el que quería hacer el señor de Podemos.
No, era mala cosa. Tal como
era con Bildu.
Cosa,
o sea, es, perdóname, en fin, entre una cosa y otra.
Todo tiene que ver en las relaciones entre el gobierno de España / PSOE y el / PSE. Y
las dos cosas son compatibles, ¿no? Que entre Málaga y Malagón prefieras Málaga y que efectivamente esté claro lo que está sucediendo y que gracias a esa relación con el PSE, pues este tipo de cosas.
Quería decir una cosa sobre el tono constructivo con el que aludía Nicolás y con el que van los presidentes regionales del PP. A mí me gustaría destacar que es que ese tono constructivo lo han tenido desde el primer momento. O sea, yo entiendo que los presidentes regionales del PP durante toda la pandemia, durante todo el estado de alarma y después, se han comportado con una lealtad absoluta e irreprochable hacia el gobierno de Pedro Sánchez, que no sumisión, porque también en algunos momentos le han dicho cosas que ellos consideraban, incluso cuando en diversos debates de las prórrogas del estado de alarma, el Partido Socialista y en especial su portavoz en el Congreso, a lo que se ha dedicado es a echarle a la presidenta madrileña los muertos de las residencias en la cara, sin estar ella además allí presente. O sea, que vamos, que a mí me parece que hay poco que reprochar en la conducta de los presidentes regionales, y no solo diría del PP, también del Partido Socialista, durante estos meses en que ha habido un mando único por parte del gobierno.
Incluso del Cantabro.
Sigo angustiado con las cifras, que si nos oyen, igual hasta Urkullu ha decidido ir después del gobierno, si nos oyen algunos dirigentes, es que tienen que estar decididos al acuerdo.
Pero el otro día, Nicolás,
diciendo, antes lo del PIB, España es el 18, fíjate, Alemania, todos decimos, todos estamos mal, bueno, sí, unos mal y otros peor, Alemania el 10, que es muchísimo para Alemania, pero son 8 puntos y pico, Francia el 13, que es malo, pero son 5 puntos y pico, que nosotros estamos en una, por nuestra estructura socioeconómica, también fundamentalmente creo yo que se debe a nuestra estructura socioeconómica, habrá otros factores también, no digo que no, pero la estructura es uno de ellos, nuestra situación es extremadamente mala, y ahora se exige responsabilidad, concierto, un gobierno que hable con la oposición y una oposición colaborativa. Con estas cifras no se puede estar pensando ni en la foto, ni en hacer un zigzagueo a la oposición.
Date cuenta, Nicolás, que cuando le he preguntado a Isabel Díaz Ayuso por que iba a poner encima de la mesa la reunión de hoy, le he entrado por lo más llamativo, lo que más había sonado en los medios de comunicación, que era el asunto del aeropuerto de Barajas. Ella rápidamente ha reconducido al asunto económico. Tiene clarísimo, está casi obsesionada con el problema económico que tiene que afrontar ahora mismo España y las consecuencias sociales que puede tener.
Yo antes he contado que a mí me parecía que los presidentes autonómicos del PP iban en muy buen plan. Se lo he preguntado a la señora Díaz Ayuso, ha dicho que ya no comenta cenas privadas y encima ha dado la razón a Nicolás Redondo, que esto en sí, la presencia de Casado, que esto es... Esto me ha, bueno,
por una vez...
Bueno, yo en lo único que coincido contigo últimamente es en preguntar, como coincidiré la otra noche, como coincidimos tú y yo, ¿qué diablos tiene que pasar en este país para que haya un acuerdo transversal que de alguna manera empiece a propiciar seriamente la reconstrucción? La reconstrucción del país, que está, el país está devastado, evidentemente, que sé que cada cifra que conocemos es peor que otra. El otro día conocíamos la cifra de 1.074.000 parados, hoy conocemos lo del PIB, mañana conoceremos cualquier otra cosa, el turismo, que ya no existe prácticamente. Pues hombre, ¿qué tiene que pasar? Y yo espero, sinceramente, espero que hoy, tal día como hoy, empiece a notarse que este país va con un espíritu nuevo.
Pues espero que cunda esa sensación. Y me quedo con otra idea que ha dicho Isabel Díaz Ayuso, que es ser optimista e intentar hacer vida normal, entre comillas, salir a la terraza, hacer vida. Hoy precisamente, cambiando un poco de tercio, si me permitís, es otra parte, otra fase de la operación salida en las carreteras. Vamos a ver otra vez a gente, el que pueda permitírselo, irse de vacaciones. Eso supone más gente en la carretera. ¿Sabéis que en la carretera ha pasado algo llamativo últimamente? Es que hay menos gente conduciendo, pero han aumentado los siniestros. Y esto tiene un poco a los expertos en seguridad vial un poco mosqueados. También nos dicen que ayudemos en la medida de lo posible a concienciar a la población en días como hoy, en días en los que la gente vuelve a ponerse al volante, para que haya seguridad, para que miremos a la carretera, para que no cometamos excesos innecesarios. Y creo que en este contexto es interesante hablar con Bartolomé Vargas, que es el fiscal coordinador de seguridad vial. Don Bartolomé, buenos días.
Buenos días a todos.
Bueno, lleva más de 12 años al frente de la Fiscalía Especializada en Seguridad Vial, desde donde coordina la actuación del Ministerio Público en materia de tráfico. Precisamente hoy sus palabras cobran importancia, ya que estamos a pocas horas, ¿no?, de afrontar esa segunda operación de salida de verano. Ante una situación como la del COVID, ¿es predecible que el volumen de tráfico que vaya a haber hoy en las carreteras baje, sube? No sé qué pronóstico puede tener usted.
Pues mire, lo primero que quiero dar es un mensaje, como di el otro día, de respeto a las normas sanitarias. Los conductores que vayan a su destino, la clave es que respeten todas las normas sanitarias y que lo hagan por sí mismos, para no contagiarse, por los seres queridos a los que pueden contagiar y por el resto de la sociedad, que está pendiente de un gravísimo problema de salud pública. El Ministerio Fiscal defiende la legalidad toda entera, también la sanitaria, que en este momento ocupa, preocupa al país en todas las facetas. Y mire la ligazón entre eso y las normas de seguridad vial. Uh-huh. En las normas de seguridad vial, uno asume riesgos, puede morir si no las cumple, los seres queridos que viajan con él, lo más querido, muchas veces la familia, y terceras personas ajenas a su irresponsabilidad. Por eso, los 84 fiscales delegados de seguridad vial que dirijo están en permanente contacto con las policías de tráfico para que todos cumplan las normas, para que las tragedias individuales, porque no son estadísticas, son individuales, de personas que han sufrido terribles padecimientos del COVID, no se sumen más tragedias individuales en tráfico. Ya es mucho dolor el que tiene el país, como para que hoy no se cumplan las normas y todas las normas. Como le digo, además, hay un operativo puesto en marcha desde hoy por la DGT, excelente. Guardias civiles de tráfico, helicópteros, ambulancias preparadas que no tengan que actuar.
Eso sería lo deseable, que trabajen lo menos posible.
El operativo, ustedes lo van a seguir hoy, es excelente. En todas las carreteras del país están desplegados, en fin, un esfuerzo enorme de las sacrificadas fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado de nuestro país, que han desempeñado un papel tan esencial en el confinamiento.
¿Y usted qué lectura hace? Porque nos llama la atención, ¿no? Después de en esta primera fase de la operación salida, el tráfico se redujo un 13% respecto a lo que era normal. Todo esto normal, ¿no? Porque la pandemia ha bajado todo en todos los frentes. Hay menos de todo. También ha habido menos coches en la carretera. Pero mientras el volumen de tráfico se redujo un 13%, los accidentes solo lo hicieron un 5%. No sé qué lectura hace esto.
Sí, pues mire usted, pues igual que el COVID, la ilusión de control, ¿no? Yo controlo en el tráfico. Esa inmadurez adolescente de que no hay riesgos, de que no ocurre nada, que no pasa nada. En fin, en definitiva, pensar en sí mismo. Es el perfil inmaduro. Es el mismo que el del COVID, el que incumple las normas del COVID. Es el mismo. Es que es adolescente, es una persona inmadura y, por tanto, irresponsable, ¿no? Esa minoría de ciudadanos, cuidado, hay que decir que una mayoría silenciosa cumple las normas sanitarias y cumple las normas de seguridad vial. Pero hay una minoría que es la que pone en riesgo a todos y la que provoca, pues como digo, tragedias individuales, que son de seres humanos concretos que hoy ojalá que ninguno pierda la vida.
En todo caso, el español medio, el conductor condenado, digamos que es el perfil es el de un español de 40 años. Normalmente.
Sí, bueno, son las medias estadísticas, son medias estadísticas, pero en fin, los hay en todas las bandas. No está en la edad, está en la madurez personal, como le digo. Hay jóvenes con una gran madurez personal y personas de 50 años que no la tienen. Tanto en un ámbito como en el otro, me permitiré el símil con el COVID, porque todos estamos en eso, y son normas tan esenciales para todos. Pero en definitiva, la raíz última es la misma, ¿no? Ven las estadísticas, no ven la individualidad del sufrimiento que pueda haber para sí, para lo más querido y para todos. Por eso le digo que el mensaje de hoy es respeto absoluto a las normas de seguridad vial. Hagámoslo por todo lo que está pasando en este país, ¿no? Pues insisto, no añadir más dolor, más sufrimiento, ¿no?
Pues nos quedamos porque
estamos todos pendientes. Hoy en la carretera pues están insisto, las policías, los radares, que son siempre preventivos. El radar no es para el conductor una amenaza. Para el buen conductor es un alivio, ¿no? El exceso de velocidad es el principalísimo factor de siniestralidad. El uso del móvil. ¿Sabe usted que hoy habrá conductores que vayan con el móvil? En grave riesgo.
Se ve demasiada gente con el móvil
y no concentrados en lo importante. Hoy es un día para estar concentrados en el disfrute que van a tener y que aspiran a tener todos y tan merecido en estos momentos.
Pues nos quedamos con esa idea. Bartolomé Vargas, fiscal coordinador de Seguridad Vial. Queríamos lanzar este mensaje, recordar a la gente, ¿no?, el que nos está escuchando. Si coges el coche hoy, si lo coges en los próximos días, mucho cuidado con la velocidad, con el móvil. Y también con el COVID, efectivamente. Ese momento en que te bajas en la gasolinera, en la mascarilla, no tocar, pensar también en los demás. Todo eso lo tenemos que tener en la mochila en días como hoy. Un saludo, don Bartolomé.
Por el mensaje que dan para todos, que es muy pedagógico.
Muchas gracias.
Gracias.
Que vaya bien. En fin, las cosas que pasan en España. Hoy operación salida de nuevo, 31 de julio, agosto, vacaciones, ganas de salir, ganas de llegar a ver a la familia, pandemia de por medio, muchos vectores a tener en cuenta. Son las 9:28, enseguida volvemos, pero os voy a decir una cosa. Este verano, la felicidad adquiere una dimensión nueva.
Desde luego, este año es un año de reflexión, de repensar las cosas, lo que nos hace felices, lo que nos pone una sonrisa en los labios. Y estrenar algo nuevo siempre es positivo, como un par de zapatos de la nueva colección de verano de Fluchos. La felicidad es mucho más sencilla de conseguir de lo que nos pensamos. Para que te sientas cómodo con lo que eres, Fluchos, comodidad absoluta.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Bueno, es que si es que solo hay que darle tiempo al tiempo para que se vayan conociendo los detalles, los intríngulis de las cosas. Ana, Nicolás, Fernando, estamos hablando, ¿no?, de por qué Urkullu al final ha ido a la reunión de presidentes autonómicos. Pues mira, dice, desde Vitoria nos llega la información del gobierno vasco. Tras días de conversaciones y escritos entre el consejero vasco de Hacienda y la ministra de Hacienda, así como el Lehendakari y el presidente del gobierno español,
acaba de alcanzarse un acuerdo sobre la senda de déficit y capacidad de endeudamiento de las instituciones vascas, en fórmula que incluye también a las diputaciones forales y sustanciar en la Comisión Mixta de Concierto Económico. El Lendakari acudirá a la conferencia de presidentes que se celebra hoy en el monasterio de San Millán de la Cogolla, en La Rioja. Ha faltado decir a este viernes 31 de julio. Al final, lo que decíamos, ¿no?
Sí. Bueno, oye, siempre actúa así el PNV, siempre actúa así el gobierno vasco, en función de sus propios intereses y no en función de los intereses colectivos, claro. Pero bueno, una vez dicho esto, sigo alegrándome de que vaya.
Sí, no, aquí sí, a mí sí me gustaría, Sergio, aclarar una cosa. A ver, es cierto, Navarra y el País Vasco, al no estar en el régimen común, pues no han recibido fondos de los aportados, no por Europa, sino por el Gobierno de España, las comunidades, que ayer mismo se produjo una entrega de 6.000 millones de euros, que es lo que venían pidiendo, obviamente, que para hacer frente a los gastos el Gobierno les dejara aumentar ese déficit. Navarra ya había conseguido un acuerdo para aumentarlo hasta el 2,3%, y el País Vasco, pues desconocemos todavía cuál será ese porcentaje, pero será previsiblemente superior, porque ya habían anunciado que ese 2,3% alcanzado en Navarra no les daba ni para pipas. Y mientras tanto, en el régimen común, el déficit que están a día de hoy obligadas las comunidades sujetas a él es del 0,2%.
Muy interesante. Mira, si os parece bien, se va a incorporar a esta tertulia Rosa Díez, que suele resumir la semana en tres tweets.
El seguro de coche de Línea Directa te ayuda y te ofrece esta sección.
Rosa, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
Oye, estás ahí atenta a lo que pasa con tu Lendakari, ¿no? Que al final va a la reunión.
Sí, de aquella manera, ¿no? Como acabáis de contar, ¿no? Una vez que ha garantizado privilegios, porque de eso se trata, ¿no? Privilegios fiscales, que son privilegios económicos, que por cierto ya anunció Aitor Esteban que esos privilegios fiscales los había pactado a la vez que pactó el apoyo a la quinta prórroga del estado de alarma. O sea que, en fin, que era un pacto secreto. ¿Os acordáis que lo dijo hace, creo que 10 días, ¿no? Que había un pacto secreto para que Euskadi pudiera salirse de los márgenes que se les aplican al resto de los españoles, que no de las comunidades autónomas, sino de los españoles, ¿no? Bueno, pues ahora ha conseguido arrancarle otra vez ese compromiso y va a ir a la foto, pero quedando claro que lo que allí se discuta pues no sirve para el País Vasco, porque el País Vasco tiene mesa aparte.
Hablando del País Vasco, el primero de tus tweets tiene por título "El oasis vasco era un espejismo", y dices: Euskadi entra en recesión. El gobierno vasco, PNV y PSOE, falsificó las cifras. Nos mintió antes de las elecciones del 12 de julio. Es un fraude y una vergüenza.
Sí, bueno, he escuchado atentamente la tertulia, como todos los días, y hoy le he escuchado a Fernando Jáuregui también hablar de la brillantez con la que el PNV había ganado las elecciones autonómicas en el País Vasco. Pues fíjate que 13 días después de las elecciones, cuando se cerraron las urnas y ya quedó claro que en el País Vasco, en Euskadi, volvía a mandar el padre, o sea, eso que decía Arzayus, en el caserío puede sentarse a comer cualquiera, podemos invitarle a la mesa, incluso se puede casar con nuestra hija, pero el caserío es mío. Bueno, pues una vez que quedó claro que el caserío era del PNV con la ayuda del Partido Socialista, pues empezaron a salir los datos y empezó a salir, por ejemplo, el Eustat a decir, sacó un dato 13 días después, insisto, de las elecciones, en los que decía que la economía se desploma un 20%, datos de mayo y de junio, por tanto, según todos los expertos, esos datos los tenía el gobierno vasco, PNV, PSOE, antes de las elecciones y no los dieron. Pasaron menos de 13 días y se detuvieron a los tres actos directivos de los vertederos en los que está, del vertedero en el que están enterrados Joaquín Beltrán y Alberto Solaluce desde hace más de 5 meses. Pasaron apenas una semana y Euskadi se demostró se confirmó como una de las zonas más preocupantes, más peligrosas desde el punto de vista de la extensión de la pandemia. Es una de las cuatro regiones españolas que peor está.
Bueno, 200 pues casos en las últimas horas.
Claro, y aparece en todos los datos como una de las cuatro comunidades autónomas con mayor riesgo. Era un oasis, pero no era un oasis. O sea, eso de que qué bien gestionan los nacionalistas cuando van acompañados además por el Partido Socialista, pues era mentira. Y con esas mentiras fuimos los vascos a las urnas.
El segundo tuit: lo peor es la mentira. Y dices, oigo a un tertuliano aquí en Herrera en Cope explicar que Simón se alegra de que no vengan turistas extranjeros porque él es un científico y se comporta como tal. Y dices tú, claro, como cuando reconoció que no recomendaba mascarillas porque no había, muy científico todo, ya ven.
Sí, es que lo de explicar estaba en comillas en el tuit, ¿verdad? Porque este intento de salvar, en fin, lo insalvable, claro, un científico, dicen que es Simón y que se comporta como un científico y por eso se alegra que no vengan turistas. Un científico que durante toda la pandemia, bueno, por supuesto que no recomendaba a nadie que no fuera a manifestaciones masivas, teniendo los datos, por supuesto que hablaban de un comité científico que ahora sabemos que no existe, que en cualquier país del mundo, cualquier democracia del mundo, eso le hubiera costado al gobierno su caída, porque vamos, es una mentira, en fin, escandalosa desde todo punto de vista. Un comité científico que ni siquiera cuenta los muertos, porque hasta el boletín oficial del PSOE ha tenido que contar 16.000 muertos más que los que cuenta el gobierno. En fin, me parece que todo es un escándalo, y nos extraña que haya países que cierren fronteras con nosotros o que recomienden a sus ciudadanos que no vengan a España. Pero ¿quién se va a fiar de un gobierno que miente en todo? Miente hasta en el número de muertos. Miente respecto de un comité científico que no existía. ¿Quién va a creer los datos que dé el gobierno de España respecto de los controles, respecto de la situación de la sanidad, respecto de la seguridad? ¿Quién va a creernos? Dentro de nuestras fronteras tienen la propaganda sustituyendo la información, pero fuera de las fronteras, oye, todo lo que está pasando estos días, supongo que todas las cancillerías habrán reportado ya a sus jefes de gobierno de todo esto que está ocurriendo, empezando, como digo, por los 44.000 muertos que el gobierno de España ni siquiera reconoce.
El diario El País sí que lo reconoció el otro día, parece evidente, ¿no?
Pues por eso, quiero decir, hasta el boletín oficial del PSOE tiene que dar la razón a los institutos oficiales que habían demostrado que los muertos que cuenta el gobierno no son reales, que hay 16.000 muertos más, al menos que los que el gobierno cuenta. Entonces, en esta situación, ¿cómo nos puede sorprender que los países de nuestro entorno no se fíen de lo que decimos en España, de que estamos bien, de que nuestras cifras son mejores, de que no estamos en una situación preocupante? Si es que mienten todo el rato. Y luego, claro, para justificarlo, hay todavía quien dice, no, hombre, es que Simón se alegra de que no vengan turistas porque él es un científico. Un científico que decía que no recomendaron mascarillas porque no las tenían. ¿Qué científico es eso, O sea, más científico imposible. Es una vergüenza.
Bueno, y el tercer tuit, dices, un genio el Simpa, y te refieres a Pedro Sánchez. Cuando te montan una tesis plagiada y eres doctor cum fraude, crees que 140.000 millones es un 60% de 1.2 billones y te quedas tan ancho. El Simpa no tiene ni límites ni vergüenza. ¡Hala, sigan aplaudiendo!
Sí, lo visteis el otro día, supongo, ¿no? En una entrevista que le hizo Piqueras en Telecinco, que le preguntó por los 140.000 millones y él ahí tan digno y tan... Para eso es doctor en economía, claro está. Fue allí y dijo, hombre, es que para que lo entiendan los ciudadanos. Yo animo a todo el mundo a que vea esa grabación, para que lo entiendan quienes nos están viendo, verá. Es que 140.000 millones es que es el 60% del PIB. Es que se puede ser más tonto. O sea, más soberbio, más irresponsable. Claro, el doctor en economía. Claro, estos días hemos conocido que en la Sorbona han retirado la tesis, el doctorado, a una persona muy conocida que plagió. Y no solamente le han retirado el doctorado, sino que ya no va a poder dar clase en ninguna universidad francesa y no va a poder seguir ejerciendo como abogado. Claro, es que si en España nos comportáramos, se comportaran en las universidades como en Francia, como la Sorbona, es que Pedro Sánchez no sería elegido ni para presidente de su comunidad de vecinos y sigue siendo el presidente del gobierno de España y sigue yendo a la tele a dar lecciones entre comillas, ¿no? De que el 140.000 millones es el 60% del PIB y se queda tan ancho, oye.
Pues es lo que hay, Rosa. Oye, vamos a hacer una pequeñita pausa, pero quédate en la tertulia, que tenemos ahí un par de asuntos más que comentar con Ana Martín, Nicolás Redondo y Fernando Jauregui.
Aquí estoy.
¿Quieres un coche que te ayude a aparcar sin poner las manos en el volante? Pues existen, ¿eh? Y hay varios. ¿Quieres un seguro que siempre te ayude? Bueno, en este caso, solo hay uno. Línea Directa te ofrece ahora un seguro de coche que puedes pagar mes a mes y desde solo 14 euros al mes. Línea Directa te ayuda. 917-700-700, 917-700-700 o consulta condiciones en lineadirecta.com.
Un cuarto de hora falta para que sean las 10 de la mañana, una hora menos en Canarias, y aquí seguimos con Ana Martín, con Nicolás Redondo, Fernando Jauregui, también con Rosa Díez. Una cosa que os quería preguntar, que aparte de todo esto de la pandemia, de esa reunión de la que estamos pendientes en La Rioja de los presidentes autonómicos con el presidente Pedro Sánchez, fue llamativo ayer una noticia que pasa un poco desapercibida dentro de todo lo que está sucediendo, pero que hace unos años, si lo hubiéramos visto, hubiera sido un terremoto. Me estoy refiriendo a esa imputación, a esa cúpula de la antigua Convergencia Democrática que va a ir a juicio por la gestión del famoso caso 3%. Yo estuve en el Parlamento de Cataluña aquella famosa noche en la que Pascual Maragall, sin comerlo ni beberlo, soltó lo de la corrupción de Convergencia. El problema que tienen ustedes se llama 3%, y se quedó todo aquel oasis, decía Rosa Díez lo del oasis vasco, pues el oasis catalán se quedó patidifuso con aquel presidente de la Generalitat que abrió la cortina de lo que todo el mundo sabía en Cataluña, pero nadie se atrevía a verbalizar. Y es que había un caso de corrupción sistemática que se ha visto con la familia Pujol, que está al completo al borde de sentarse en el banquillo. Y ahora viene esto, la antigua Convergencia Democrática, con lo que fue aquel partido, sus tres de sus gestores, también caminito del tribunal.
Abrió la cortina Maragall y la cerró inmediatamente, acuérdate.
Que sí, hizo rectificó. Un poquito lo que hay y se acabó.
Tardó un día en cerrar la cortina. Sí, y sí. Bueno, y tardó dos días el entonces líder de Esquerra, que era Lluís Caro Rovira, en decir que no es cierto, no era cierto lo del 3%, que era el 5%, acordaos. Uh-huh. Es que esto, claro, y yo no creo que el señor Gordó, el señor Osácar y el señor Viloca sean los principales culpables dentro de la estructura de Convergencia. Lo que pasa es que ellos eran los burócratas que gestionaban esto, pero aquello, en fin. Esto de mirar para otro lado, con todo lo que hizo el señor Pujol durante tantos años, pues ahora aquellos polvos están generando estos lodos. Pero es que además, yo creo que las investigaciones del juez José de la Mata van a abarcar también alguna empresa muy importante española, o algunas empresas muy importantes españolas.
¿Española estaban... fuera de Cataluña, quieres decir? ¿O española en Cataluña?
Española fuera de Cataluña y en Cataluña. Por ejemplo, ACS. ACS está ahí. Y creo que no solo. Es que, claro, alguien cobraba el 3%, alguien lo pagaba a cambio de algo. Esto es así. Y esta sí. Investigación del juez, el juez de la Mata, yo creo que es un juez muy, muy, muy competente, tiene muy buena fama, hasta donde yo sé, y no se va a parar por un quítame ya esas pajas, vamos. Así que, en fin, yo creo que este no es un tema, Sergio, no es un tema tan menor. Estamos en un follón.
No digo menor, lo que digo es que precisamente que llama la atención que pueda pasar desapercibido con todo lo que hay.
Con todo el follón, claro.
Precisamente eso es, no es menor.
También porque han pasado muchísimos años, ¿no? Porque hay un viejo dicho, ¿no?, de que no hay injusticia mayor que la justicia tardía. Y es verdad, ¿cuántos años han pasado de todo eso? ¿Cuántos chanchullos han seguido haciendo? ¿Cuánto poder han seguido acumulando los que hoy aparecen como corruptos? ¿Cuánto ha sufrido España? Porque, oye, el 1 de octubre, el golpe, todo esto también es consecuencia de que toda esa gente ha seguido mangoneando.
Ese es el origen del separatismo.
Claro,
luego fue el padre del separatismo, en el año 2010, ahí me dijo que ser separatista era ser retrógrado. Me lo dijo Artur Mas.
Sí, no, bueno,
en el año 2010.
Artur Mas se llamaba Arturo Mas en su momento y estaba noviado con una familia que una chica de una familia que no es precisamente nacionalista. Lo que pasa que eso es Cataluña, ¿no? La conversión de tantísima gente a lomos de la política.
Sergio, 2010. Sí, sí, sí. En 2012 sí, estaba siendo el padre de la independencia.
Es que la corrupción de Convergencia estuvo en el génesis, en el origen del procés. Acordaros que Artur Mas, por entonces, para esconder debajo de la alfombra las causas ya acuciantes que tenían a Convergencia, claro, pues lo que hizo fue echarse al monte. Y luego incluso disolvieron un partido, bueno, se separó Convergencia y Unió, luego disolvieron Convergencia, ahora sus herederos políticos, sus criaturas se pelean por encarnar ese nuevo movimiento.
Es que se inventaron el PDCAT, pero es que el PDCAT ya parece también superado. Es que claro, queman marcas a un ritmo tremendo.
En 5 años, fíjate, las que han quemado.
Ya van por 3 marcas, ¿no?, dentro del independentismo. Uh-huh. Vamos, quiero decir, los sucesores de Convergencia van por 4 marcas.
Lo del PDCAT fue también gracioso porque cuando hicieron el congreso este inaugural del partido, decían, nuevo partido. Y los periodistas que iban dicen, vamos a ver, pero si es que estoy viendo las mismas caras. Si es que esto es el mismo. Le han cambiado el collar al perro, pero esto es lo mismo. Era surrealista.
Eso de cambiar las siglas en el País Vasco de Nicolás lo hemos visto mucho, ¿no? Particularmente en lo que algunos llaman la izquierda berchale, ¿no? Los herederos de ETA pues se cambiaban de nombre, pero seguían las mismas personas, las mismas tácticas, los mismos objetivos. Bueno, y esto aquí en Cataluña pues también está pasando, ha pasado históricamente con el Partido Nacional, los partidos nacionalistas que han gobernado unas veces más de acuerdo que otras, también con los independentistas, pero como digo, el drama es que durante muchos años después de esa declaración que decías tú, Sergio, sin comerlo ni beberlo de Maragall, y de sin comerlo ni beberlo se la tragó inmediatamente, nada más,
fue un calentón que le dio,
sí,
en aquel momento,
pero fíjate, lo sabían, claro. O sea, lo sabían, lo sabíamos,
sí, fue el estupor de decir, ha dicho lo que ha dicho, o sea, en el calentón ha dicho lo que todos sabemos. Aquello fue, ya verás, que fue para verlo. En fin, volvemos enseguida.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Sé que este verano está siendo especial porque en realidad no somos así. Porque no nos gusta guardar las distancias, porque nos gusta lo social, el bullicio, la playa, el gentío, la fiesta, las celebraciones, reencontrarnos con amigos, con la familia. Pero este es un verano absolutamente distinto para todos. Así que mucho ánimo, llevémoslo lo mejor posible y sobre todo pensemos que volverán nuestros veranos de toda la vida.
En COPE, Juanma Castaño pasa contigo el verano.
Y recuerda, en septiembre te espero con la mejor información y el mejor entretenimiento en el partidazo de COPE.
Señor El Destino, ¿le apetece comer algo?
¿Cómo me conoces, secretario?
¿Una morcillita de Burgos? ¿Un choricito de Pamplona? ¿Unos plátanos de Canarias?
¿Estás intentando que elija la procedencia del ganador del bote de la primitiva de esta semana?
Tienes razón, me he ido por los cerros de Úbeda.
El Destino es caprichoso y puede elegir a cualquiera. Gana el bote de casi 34 millones de euros de la primitiva por solo 1 euro. Y por 1 euro más, échala con Joker.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Las cosas se hacen bien.
Se hacen poco a poco.
Un pensamiento que compartimos con el taller de restauración del Museo Thyssen. Ribera del Duero, creado para emocionarte.
En Cepsa queremos ayudarte a que estés protegido. Por eso, si vienes a nuestras estaciones de servicio, puedes llevarte una llave anticontacto para pulsar botones y abrir puertas de manera segura. Solo por realizar una compra de 10 euros en nuestras tiendas. Infórmate en cepsa.es y descubre cómo conseguir la llave anticontacto. Cepsa, tu mundo más eficiente.
Sabemos que tú solo pedías que hubiese una piscina en casa. Pero vamos, que no creo que le pongas peros a construirte una piscina como una casa.
Este viernes, 59 millones de euros en el bote del Eurojackpot de la 11.
11. Cuando juegas tú, jugamos todos. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
¿Te acerca el fin de semana y ves todo clarete en vez de claro? Acierta con Protos Clarete y Verdejo bien fríos.
Tomarte algo con mascarilla de por medio, ver a tus amigos a metro y medio de distancia. Al menos te queda tu moto para sentirte verdaderamente libre. ¿Berti o falso? Ha llegado la hora de volver y en Berti sabemos lo bien que te hace sentir tu moto. Y para sentirte aún mejor te damos un 25% de descuento en tu seguro de moto. Contrata tu seguro en berti.es, tu aseguradora digital.
Bueno. nada, chicos, que vamos a ver cómo va la mañana, la tarde y a lo mejor hasta la noche, ahí en La Rioja, donde están los pastores reunidos, los pastores que tienen que gestionar la pandemia, ese problema que nos afecta a todos, tratando de afinar la máquina, de que no haya tanta disonancia en las medidas.
El refrán sigue, Sergio, reunión de pastores, oveja muerta. Esperemos que no lo has dicho en ningún momento.
Bueno,
vamos,
ya, por eso, porque soy optimista y quiero pensar que es... ¿cómo es? Reunión de pastores, oveja coordinada, mejor.
¿No? Eso no me suena a mí.
Escúchame una cosa.
Reunión de pastores, acuerdo histórico, ¿no?
Ya ¿cuántos minutos optimista? Ha dicho la presidenta que tenían para hablar?
En principio, 5 minutos.
Anda, que... ¿Y decís que sois optimistas? No, hombre, no. Es que creéis en los Reyes Magos. Vosotros, bueno, que sois optimistas. No,
ay, Rosa, que todo te parece mal.
En los Reyes Magos, en el comité de expertos del gobierno.
Pero no me parece mal, pero el realismo es una cosa básica. Hay que saber, o sea, qué se puede esperar más allá de una foto bonita. Con 5 minutos cada uno para hablar de cosas tan importantes, hombre, por Dios.
Bueno, vamos a ver.
No nos frustremos luego, o sea, pero si es que...
Como decía Ayuso, ¿no? Que no se escape Pedro Sánchez vivo, entre comillas, como hacía con las videoconferencias. Que
pero ¿cómo no se va a escapar?
Y no te contestaba.
Pero si hasta lleva al rey para ayudarle a escaparse, nadie hable un poquito más alto.
En fin, chicos, Rosa Díez, Ana Martín, Nicolás Redondo, Fernando Jauregui, que ha sido un placer, ¿eh?
Adiós, un abrazo.
Cuidado si cogéis el coche.
Adiós.
Me voy con Mariani a El Corte Inglés. ¿Qué tenemos, Mariani? A ver.
Oye, que seguimos de misión límite 48 horas, hacernos con los mejores precios en El Corte Inglés, conseguir precios de máximo impacto y grandes descuentos. Fíjate, tenemos 60% de descuento en una selección de artículos de Adidas, Reebok, Puma, Boomerang, Under Armour, Champion, Lecoq, Sportif y Arena. 30% de descuento en una selección de relojes electrónicos de Garmin, Polar, Suunto, Fitbit y Mountain Pro. Y también un 30% de descuento en una selección de Playmobil. Una misión solo para los más intrépidos y más rápidos. Este mensaje se autodestruirá el domingo 2 de agosto. Recuerda, de jueves a domingo tienes una misión. Misión límite 48 horas en El Corte Inglés.